Muy buenos días a todos, a todas. Estamos ante un texto muy bello, que es la continuación del Evangelio del domingo pasado, que pero no hemos podido meditar porque la liturgia ha contemplado la fiesta de la transfiguración. Entonces hemos perdido un poco el enlace, lo recuerdo brevemente: multiplicación de los panes, una multitud de personas que se aglomera alrededor de Jesús para escuchar su palabra, pero es gente que tiene hambre. Y los discípulos los quieren despedir, Jesús dice: no, tenemos que darles de comer y ustedes van a ser el instrumento, el medio por el cual esta gente va a comer. Entonces, es un pan compartido, es un pan que se pone en común y este pan compartido se transforma, se multiplica. Este es el verbo que se puede utilizar y que habitualmente se utiliza: el pan compartido. Basta, no solo basta, sobra abundantemente y tanto que tiene que recoger canastos de sobras. Entonces es un hecho extraordinario que va al encuentro de una necesidad fundamental del ser humano, que es el hambre. Dar de comer a las multitudes, entendemos que es un gesto hasta político, si así queremos llamarlo, entre comillas, porque toca una realidad que es la base de la sociedad. Todo se mueve alrededor, o buena parte de la vida social se mueve alrededor de la comida, del poder vivir. Claro, no se vive solamente de pan, pero seguramente el pan es un símbolo de lo que es esencial para la vida. En San Juan, esta narración presentará este aspecto político de una forma mucho más clara que en los sinópticos. ¿Por qué? Porque al terminar la multiplicación, la gente lo quiere hacer rey. ¿Quién no quisiera un jefe de Estado, un rey sabe sacar pan hasta de las piedras? Recuerden que era la tentación en el desierto, es decir, tener el pan sin fatigar, sin trabajo. En lo sinóptico este aspecto no es tan claro, pero sí se percibe. Les dejo a ustedes, luego de leer todo el texto, es un poco largo, estamos en el versículo 22 del capítulo 14, porque empieza de una forma un poco abrupta, teniendo en mente lo que acaba de pasar, el éxito que acaban de tener, las tentaciones que se pueden despertar en la gente viendo a un rabino, a un profeta, porque en este momento Jesús es considerado tal, que va al encuentro, que soluciona una necesidad básica de la experiencia humana. Inmediatamente después, dice el texto, obligó Jesús a los discípulos a subir a la barca, a ir por delante de él y a la otra orilla. ¿Por qué los despide de esta forma tan abrupta, tan repentina? Él se queda con la gente, manda a los discípulos a que se vayan encima de la barca. Estamos ya hacia la noche porque era atardecer, estamos cerca de Genezaret, y él se retira a un lugar solitario, a un monte. Claro, después se ha tratado de todas las maneras posibles de saber cuál monte era. Si vamos a Tierra Santa encontraremos exactamente el monte donde subió y todo lo demás, pero aquí no hay elementos claros para poderlo identificar. Pero es interesante, si lo pudiéramos visualizar como si fuera una película, porque obviamente el arte visual permitiría esta doble mirada, cuando se escribe una narración no permite simultáneamente decir dos cosas. Pero Mateo nos da a entender que las dos escenas se van desarrollando de forma simultánea. ¿Cuáles son las dos escenas? Los discípulos que son mandados, empujados, o hasta dice les ordena que se vayan, y Jesús que se retira en este monte solitario para orar. Suceden dos cosas muy distintas. Jesús que ora y los discípulos en medio del lago, ni tan en medio porque en realidad no se alejaron mucho de la costa, pero que de forma repentina se levanta el viento, las corrientes, sabemos que los lagos son muy peligrosos, La barca está golpeada, zarandeadas por las corrientes y por los vientos. Basaniso es un verbo que dice casi si se usara un látigo, latigados. Tan fuerte eran los golpes y nos hace pensar, claro, en una dimensión simbólica, porque la barca, el mar, este lugar que en el imaginario bíblico, y no solo en el imaginario bíblico, pero también en el imaginario del mundo antiguo, el mar representaba las fuerzas hostiles al ser humano, las que no se podían dominar, que escapaban del dominio del hombre. Entonces se le concentraba dentro de esta metáfora, dentro de este símbolo, todas las fuerzas dañinas, incontrolables. No es una casualidad, por ejemplo, que el mar sea el lugar también de los demonios, porque en el mar se perecía en aquel tiempo con los navíos que existían en aquel tiempo, las travesías eran mucho más peligrosas, mucho más complicadas que hoy, aparte del Titanic, que también se hundió. Pero en fin, entonces, una iglesia, normalmente los padres de la iglesia veían en este barco la iglesia que era golpeada, zarandeada por las persecuciones, por las oposiciones. Puede ser, pero si nosotros quedamos así más apegados a la narración, se podría decir como un Jesús que está por su cuenta y una comunidad, la comunidad de los discípulos, solos en medio del mar. Nótese que Jesús era un carpintero, venía de una familia artesana, de artesanos. Y los discípulos eran pescadores, la mayoría eran pescadores. Entonces, el lugar natural era el mar, era gente de mar. Jesús no era hombre de mar. Entonces, eran ellos que se hubieran tenido que encontrar en su ambiente vital en el mar. Quienes no hubieran tenido que asustarse, espantarse ante una tempestad en el lago de Tiberíades, y sabemos que era un lago que sí se formaba repentinamente estas tempestades. Entonces, ¿quién más que pescadores estaban acostumbrados a estos fenómenos? Y paradójicamente son los que ante esta realidad se asustan y temen por su vida, como sucede dentro de una tempestad. Y Jesús, tranquilo, esto lo digo yo, el texto no lo dice, está allí en la soledad rezando con su padre. Una nota para tener un enlace más con la multiplicación de los panes. Les decía que el verbo es fuerte cuando dice les ordenó, les obligó a que se fueran. Se puede leer de muchas maneras. ¿Por qué los tiene que obligar? ¿Por qué se queda solamente a Jesús a despedir nada menos que 5.000 personas, sin contar las mujeres y los hijos? Entonces, era una cantidad enorme. Sabemos que en los evangelios estas cantidades no son fidedignas, quieren decir lo extraordinario de lo acontecido. Es que probablemente debajo de esta orden, váyanse, aléjense de la multitud, había esa preocupación que notamos, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, donde está esta tentación de dejarse seducir por el éxito. ¿Quiénes no aprovecharía, por lo menos dentro de una cierta lógica de marketing, podríamos decir, tanto para utilizar un término más cercano a nuestra sensibilidad, aprovechar de un momento de éxito? ¿Quién no aprovecharía de un templo lleno que por X razón aquella vez el templo se llena, o aquella reunión, o aquel retiro, aquella actividad que hemos organizado, tanto para quedar en ámbito eclesial, se llena el templo? Es difícil escapar de la tentación de aprovechar y de decir y de utilizar, de servirse de alguna manera de aquel momento y para lanzar otras propuestas, para pedir, para exigir, para solicitar. A veces me ha tocado, yo misma lo he hecho. Si no se lo digo ahora, que están cuando se lo digo, ¿no? Jesús dice, no, es una tentación esta, váyanse. El éxito es un olor que se pega de una forma inmediata, ¿no? Y nos lleva a perder la objetividad y nos lleva a veces a perder el fin por el cual estamos. El fin de la iglesia y del anuncio del evangelio, ante todo, no es conquistar multitudes. Esto lo más es una consecuencia deseable, seguramente, sí, pero el fin no es la cantidad. El fin es que el reino, estamos dentro de este ámbito en Mateo. ¿Cuánto no ha insistido en las parábolas? El reino de los cielos es como, el reino de los cielos es como. Es esta perla, es esta red, es esta semilla pequeña. Una semilla pequeña que produce, sí, después un árbol, pero no es el árbol, no son los cedros del Líbano, es un arbustito. La mostaza es un arbustito finalmente. No estamos ante grandiosidades. El riesgo es de trabajar para sí mismos y volverse autorreferenciales. Entonces, volvamos entonces a estas dos escenas que son contrapuestas, pero que después Mateo, como buen narrador, va como conjuntando. Sería interesante, repito, leer así de forma continuada toda la narración, porque captaríamos de inmediato dónde el narrador se detiene con más insistencia, cuál es el momento donde el narrador narra con más detalles lo que está aconteciendo. Digo eso porque veremos que el centro, el corazón, está en el momento de la tempestad, en el momento en que Jesús camina sobre las aguas. Pedro, que hace su solicitud un poco extraña, que quiere caminar e ir donde Jesús, también él caminar sobre las aguas, pero veremos que una vez que se aplaca la tempestad y que Jesús pronunciará las palabras importantísimas que veremos, se concluye de una forma muy, muy veloz. Los discípulos que se postran en un navío, imagínense, no era el Titanic, era un barco pequeño, se postran ante Jesús y le reconocen. Hay este reconocimiento en voz alta, una profesión de fe, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. La narración se concluye así, con esta confesión, se le llama de fe, pero concluye de una forma bastante veloz. El momento en que Mateo describe más es cuando, en ese momento de tempestad, de vientos y de corrientes contrarias, Jesús aparece caminando sobre el mar. Va hacia ellos, deja su lugar de soledad, deja la oración con el Padre. ¿Ha visto Jesús desde el monte lo que está aconteciendo en el mar? Si hay una tempestad, seguramente no, porque en la tempestad, con viento, nubes y luego era noche, era imposible de ver, pero sí el viento, la lluvia, esto sí se percibe. Entonces, hay este Jesús que va, imaginémoslo, caminando, podríamos decir, me pase esta imagen, va caminando hacia la tempestad, se mete dentro al ojo del ciclón, del huracán. Los discípulos, al ver Jesús que camina sobre las aguas, no lo reconocen. Esto es el elemento más paradójico, más extraño de esta narración. No es un desconocido. No es el resucitado. Sabemos que en las narraciones de la resurrección este desconocimiento es muy frecuente. En todos los evangelios hay este no lo reconocen, no lo ven, pero no saben que es el resucitado. Aquí Jesús es el Jesús terrenal, el Jesús que todavía no ha muerto y resucitado, con quien acaban de pasar toda una tarde y compartiendo el pan y los pescados con la gente que había ido para escucharle. ¿Dónde está el elemento de sorpresa, de maravilla, que hace que ellos lo desconozcan? Es el caminar sobre las aguas. Porque el caminar sobre las aguas era una capacidad que no, los humanos no poseen, no, y todavía no lo poseemos, menos aún en aquel tiempo. Interesante que no hay en el Antiguo Testamento, no se hay en el Antiguo Testamento, por lo menos por lo que yo sé, si alguien tendrá una noción distinta, pues qué bueno, me lo haga presente, a Dios que camina sobre las aguas. No se encuentra Dios que camina sobre, no se encuentra ningún ser que camina sobre las aguas, pero no se encuentra a Dios caminando sobre las aguas. Sí se encuentra a Dios que domina la fuerza del mar. El ejemplo más clásico, más conocido, es el del Mar Rojo, cuando este mar se separa por la fuerza del viento y los israelitas pueden pasar en medio de la mar sin mojarse. Se abre como un camino, un sendero en medio del mar, con estas murallas alrededor que se volverán después como la causa de la muerte del ejército egipcio, de los jinetes y de los caballos, de este poderosísimo ejército. Entonces, sí, el elemento común es el mar como fuerza que escapa al dominio del ser humano, pero que no escapa al dominio de Dios. Esto era propio de Dios dominar el mar y dominar el mal. Mar como símbolo también del mal, pero no es de los humanos. Entonces, pero no encontramos hechos en que Dios camine sobre las aguas. Se encuentra, pero, en la literatura profana, en otras que son en historias, leyendas de otras religiones que eran contemporáneas también al mundo bíblico, el mundo mesopotámico, por ejemplo, en el mundo helenista, se decía de dioses o de semidioses que tenían esta facultad de caminar. Entonces eso era una facultad divina. Sea como sea, el personaje que pudiera caminar sobre las aguas tenía poderes divinos. O si no, un mismo Dios, aunque no era el Dios del Antiguo Testamento. ¿Y qué significaba caminar sobre el mar entonces? Era un deseo, sobre todo de los antiguos, que era, hoy diríamos, lo máximo de poderes que pudieran, les atraía mucho. Hoy diríamos ir sobre Marte, vivir en el planeta Marte. En aquel tiempo caminar sobre el mar se ambicionaba como el poder más alto que pudiese tener un ser humano. Era un poder divino, considerado divino, divino en aquel entonces. Entonces es donde no reconocen a Jesús, la humanidad de Jesús desaparece. De hecho dicen es un fantasma, no dicen es un dios, dicen un fantasma, un ser ultraterrenal que no pertenece al mundo terrenal, y sabemos por tradición, no sé, ¿quién ha visto fantasmas? Tradicionalmente no se ven. Un fantasma no se ve porque no tiene cuerpo. El fantasma no tiene cuerpo, no tiene consistencia. Y es esta la razón por la que dice, puede caminar sobre el mar. Tiene una silueta probablemente, pero no tiene consistencia de carne. Es lo contrario de la humanidad, ¿eh? Es algo evanescente que y por ende puede. El mar tranquilamente soporta esta figura porque no tiene peso, no tiene peso. Entonces hay este desconocimiento y hay un miedo terrible. Esto se entiende, todo lo que rodea el mundo divino, todo lo que rodea estos acontecimientos fuera de los poderes humanos, suscita miedo. El miedo es un sentimiento muy, muy humano, muy natural. Es uno de los sentimientos más instintivos, más comunes que tenemos los seres humanos, que lo tenemos así ante las amenazas como ante lo desconocido, porque no sabemos lo que puede suceder. Hay estupor, en el miedo hay una parte de estupor, hay un percibir que es algo que no entra en nuestras capacidades. Y entonces, ¿qué puede pasar? ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el miedo más grande que a todos nos asusta? No, es el de morir, o de sufrir y de morir, el terror a la muerte. ¿Qué hace Jesús ante esta reacción de miedo y de desconocimiento inclusive? ¿Por qué? No saben quién es Él. No saben quién es Él. Jesús solamente habla. No da órdenes a la mar de calmarse. No hace nada. No hace gestos extraordinarios. No hace ningún gesto milagroso, ninguna acción milagrosa en este momento. Simplemente habla. Son poquísimas palabras. Y son palabras que hacen referencia a sí mismo. Soy yo, ego eimi, soy yo, no tengan miedo, soy yo. En este ego eimi, pues el tiempo no es mucho, pero es un poco la traducción griega del nombre de Adonai, de Yahvé, del Antiguo Testamento, el nombre del Dios del Éxodo, que cuando se presenta a Moisés y Moisés dice: yo, ¿qué voy a decir a los israelitas? En el momento que tú me dices que hay que sacarlos de la esclavitud de Egipto, ¿tú quién eres? ¿Qué nombre tienes tú? Y ahí está tetragrama sagrado que sabemos que nuestros hermanos judíos no pronuncian, porque pronunciar el nombre es algo sagrado, que es estas cuatro letras que nosotros pronunciamos como Yahvé y que ellos pronuncian como Adonai, que pero... ¿Qué quiere decir? Soy, yo soy, soy el que soy el que fue, que será, soy el que está. Las traducciones son varias, pero fundamentalmente hay este verbo, que el verbo ser. Yo soy yo. Entonces, en este momento Jesús está utilizando una fórmula del Antiguo Testamento con la que Dios, el Dios del Éxodo, se identificaba. Y sabemos que después se lo reprocharán. En el Evangelio de San Juan se lo reprocharán, que él utilizara para sí mismo este verbo, yo soy. Y no hay otro Evangelio como el Evangelio de Juan donde nosotros encontremos esta fórmula, yo soy. Yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el agua viva, yo soy la verdad, yo soy la vía, yo soy el camino, yo soy la luz. Esta era algo extremadamente atrevido. Extremadamente atrevido. Y es aquí donde, entonces, es una revelación. Quizás la comparación es un poco atrevida, pero es como Moisés, que ante la zarza que sigue ardiendo y no se consume allá en el desierto, entiende que es una presencia divina y se acerca a esta zarza y ahí se le revela el Dios de Israel, el Dios del Éxodo. Aquí sucede lo mismo. Pedro, que siempre tiene un papel peculiar, importante, es el que reconoce de alguna manera que es Jesús, pero no lo llama Jesús, lo llama Señor, Kyrie. Pero si eres de verdad tú, miren que Pedro hace la función aquí un poco del demonio en el desierto. Si tú fueras, demuéstralo, el demonio le dice en el desierto, convierte las piedras en pan, aviéntate del templo y todas aquellas tentaciones. Aquí dice, si tú eres, y le pone una condición, si tú de verdad eres o tienes estos poderes divinos, todavía no está diciendo si tú eres Dios, pero si tú tienes estos poderes, si tú tienes una participación en el mundo de Dios, entonces no eres simplemente un humano como somos nosotros, mándame ir a ti a caminar sobre las aguas. Y de verdad aquí nuestro Pedro rebasa cualquier fantasía, porque ¿qué está pidiendo? ¿Se da cuenta de lo que está pidiendo? Quiere compartir los poderes de Jesús. Es decir, si tú de verdad eres Dios, digamos así, de forma breve, tanto para entendernos, déjame que yo comparta tu gloria, este poder tan deseado, tan añorado por el ser humano, que es de dominar cualquier realidad. Es la técnica. Si lo pensamos bien, es un poco lo que la técnica hoy pretende. Con la técnica estamos pretendiendo, y no por nada la técnica a veces se transforma en un Dios, estamos pretendiendo dominar cualquier realidad y tenerla bajo nuestro control. Déjame compartir tu gloria, tu fuerza, tu poder. Y Jesús no se lo niega. Jesús no le dice que esto está descabellado, que es un soberbio, que esto va más. No, dice, ven, de acuerdo, hazlo, comparte. Aquí es interesante, es bellísimo. Pedro baja de la barca, entonces sí, camina sobre las aguas. Y va hacia Jesús. Entonces se cumple su deseo. Jesús se lo concede. ¿Cuánto habrá caminado sobre las aguas? ¿Cuánto habrá durado aquel momento? Eso no lo sabemos, no importa. Pero es interesante que en cuanto empieza esta travesía solo para él y deja que los demás 11 se queden tranquilamente en el barco, en la tempestad, que se queden a merced del viento, de la borrasca, porque finalmente Pedro sobresale, se saca del grupo, abandona la comunidad, está dispuesta a cualquier cosa con tal de tener los poderes. Los demás que sigan en la tempestad. Cuando pero se da cuenta que está todavía dentro del ojo del ciclón, que está dentro de la tempestad y que la tempestad no ha minorado, entonces, ¿qué son poderes estos que no quitan el problema? Lo digo así, el problema era que se hundían, el problema era que se iban a morir, el problema era que el barco se iba a volcar. No, la tempestad sigue, los problemas siguen, las pruebas siguen, Dios no libera de las pruebas. Ah, entonces, yo pensábamos que Pedro se ilusionó que con aquellos poderes él dominaría la fuerza del mar. No, no la tiene. Entonces, en el momento en que se da cuenta que sigue dentro de la tempestad, Pedro siente miedo y empieza a hundirse. Se hunde. Entonces, estos poderes no lo amparan de la muerte. No lo amparan de la muerte. Este es el gran terror que invade a Pedro. Y grita, Pedro grita, 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 Señor, sálvame. Ah, ahora sí, Señor, sálvame. Pero es bellísima, es bellísimo, es interesantísimo ese momento, porque es el momento de nuestra vida, aquí dura casi nada, pareciera, pero es el momento de la vida. La vida es estar dentro de la tempestad. No estamos fuera. La fe, y de hecho le dirá, tú, hombre de poca fe, tú tienes una fe pequeña, no le dice que no tiene fe. Dice que la tiene pequeña, es una fe que no logra convivir con las dificultades, con el drama de la vida, con las pruebas de la vida. Es una fe que quisiera y se ilusiona que si hay fe, las pruebas se van, los problemas se resuelven, los dramas se resuelven y la muerte se aleja. ¿Qué es nuestro problema? Porque ¿quién de nosotros no ha dicho alguna vez, si tuviera yo fe, si, o si la otra persona tuviera fe, eso no te afectaría, eso no te haría sufrir, y eso si tú tuvieras fe? Llegamos hasta el extremo, si tú tuvieras fe, esta enfermedad no te haría daño, tú no morirías. Llegamos a estos extremos, pero que no son, son nuestras deformaciones estas, son nuestras farneticaciones. Jesús entró dentro de la tempestad, no la calmó y permitió a Pedro caminar dentro de la tempestad. Pero cuando Pedro se da cuenta que la tempestad sigue, eso es. Y es este bellísimo, ¿no? Este Jesús que cuando ve este Pedro a merced de su miedo, que ya ha perdido, entonces lo ha reconocido como Señor, ha compartido sus poderes, y entonces en este momento, cuando se hunde, cuando él ya no cree poder salvarse, Jesús le tiende la mano, lo agarra y le dice, hombre, pero lo salva. Porque le había pedido, sálvame. Este es el grito de los salmos. Ven que aquí encontramos un concepto de salvación. Hablamos mucho, ¿no? La salvación, Cristo nos salva. En este caso, en este contexto, la salvación es algo muy concreto. No pensemos todavía en la salvación eterna, final, porque es un concepto, seguramente sí, pero aquí estamos ante una salvación que es, no quiero morir, no quiero hundirme, como, digamos, símbolo de todo lo que destruye la vida humana. No, es sácame del problema, sácame de, este, de esta tempestad humana, sácame de esto. Y le tiende la mano, lo agarra, lo sube a la barca, y Jesús mismo se sube ahora sí a la barca, pero le dice, ¿por qué? ¿Por qué has dudado? ¿Por qué? ¿Por qué la tempestad era tremenda? ¿Por qué se estaba hundiendo? ¿Por qué en la medida en que la prueba es grande, más es la duda que nos sale de ser liberados, de ser salvados de la desgracia y del mal que sufrimos? Más la apuesta está alta y más sale la duda. Ven que aquí hay una mezcla, un convivir de una fe incipiente, porque Pedro pide, cree que Jesús lo puede, le puede permitir caminar como él sobre el mar, si lo cree, pero al mismo tiempo no cree que se siga caminando sobre el mar y que el mar siga agitado en tempestad. Él se ilusionó que todo se calmaría. Eso, convivir la fe, la confianza con la duda. Y esto creo que finalmente es lo que nos deja esta narración y el reto que nos deja de una fe que sabe convivir con la duda, porque es normal que exista una duda y menos mal que existe una duda, porque en realidad no somos liberados de los problemas de la vida. Y sin embargo, creemos y queremos seguir creyendo que habrá después una resolución final que hará que estos problemas, que la muerte, que es el gran problema, la gran negación de la vida, será vencida definitivamente. Está claro, hay una perspectiva escatológica aquí, nos manda para al final de la historia, final de los tiempos, seguramente sí, pero por mientras, solamente después, esto es diferente de Marcos, donde Marcos primero calma la tempestad y después vienen los demás, la tempestad se calma después de que se sube Jesús a la barca y ha salvado a Pedro de hundirse y salva simultáneamente, obviamente, a todos los demás que se habían quedado pobrecitos allá en el barco, quizás, no sé, viendo todo lo que estaba aconteciendo. ¿Quién sabe qué habrán pensado de Pedro? ¿Quién sabe cómo habrán juzgado este atrevimiento de Pedro? ¿Quién sabe cómo se habrán sentido abandonados encima del barco porque Pedro quiso tener para sí? Es un Jesús, el Jesús de Pedro en este momento, que lo salva, que lo libera de la tempestad. Pero veremos durante la pasión un Pedro que ahí de verdad se hunde en un sentido metafórico cuando verá de Jesús no la parte gloriosa, la parte victoriosa, que en este caso es dominar los vientos, dominar el mar, entonces es la cumbre de los poderes divinos, de los poderes gloriosos, cuando verá a un Jesús ir a la pasión, un Jesús que no se defiende, un Jesús que no hace nada, que no esgrime ninguno de los poderes que Pedro había visto utilizar por Jesús. ¿Por qué no se defendió si supo vencer el mar? Ahí veremos un Pedro que deberá entender que si se comparte y se quiere compartir de Jesús la parte gloriosa, llamémosla así, se debe también compartir de Jesús la parte de la pasión y la parte de la debilidad, que está aquí en este relato todavía un poco oculta y no clara, pero sí, que está en el símbolo de la tempestad que no se calma. Ahí está la debilidad humana, está la impotencia humana, está el convivir con los problemas y con las dificultades de la vida. Bien, vamos terminando. Se concluye de una forma, les decía ya al comienzo, más bien muy veloz, con esta confesión de fe de todo el grupo, imagínense encima de un barco, en medio del mar, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Nótese que no es la única profesión de fe de este tipo. Tú verdaderamente eres el Hijo de Dios. Pero es la primera proclamada no por el Padre, porque sabemos que el Padre lo declara Hijo en el bautismo y en la transfiguración. Son los discípulos, todos juntos. Después, en el capítulo 16, encontraremos a Pedro, que ante la pregunta de Jesús, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice tú? Ahí veremos a Pedro que proclama a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, y lo encontraremos al final del Evangelio, en la muerte de Jesús, cuando el centurión y los soldados, viendo Jesús en la cruz morir, ahí también dicen, este verdaderamente era el Hijo de Dios. Son tres confesiones que se tendrían que leer juntas. No está la una sin la otra, se da en momentos distintos, pero no quiero quedarme más, el tiempo está corriendo. Es la conclusión provisional, se tendrá que leer dentro de lo que se llama la macro narración, que todos reconocen que este es Hijo de Dios. Nótese, todavía no están diciendo tú eres Dios, dicen pero tú perteneces al mundo de la divinidad, eres hijo de Dios. Deberemos caminar un poco más con Juan cuando identificará el Hijo de Dios con el mismo Dios. Pero esta es la conclusión, digamos una conclusión gloriosa. La liturgia nos da otros dos versículos. Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genezaret. Así termina. Entonces, ¿de dónde hemos salido? Hemos salido cerca de Cafarnaún. Genezaret está muy cerca de Cafarnaún. Entonces, la travesía no se dio. Cuando Jesús dice, váyanse del otro lado, tomen el barco, vayan, luego sucede lo que sucede en medio del mar, luego la tempestad se calma, luego regresan y regresan a tierra. ¿Pero dónde? Muy cerca de donde habían salido. La travesía no se dio. Es una travesía fallida, así podríamos decirle. No se ha cumplido. Desde el punto de vista de la narración, entonces, nos da un final interesante este último versículo. Me parece que sí, ahora, si me permiten, lo voy a checar. No, la liturgia lo omite. De todos modos, este es como termina la narración. Qué extraño. Siempre los liturgistas les gusta cortar, no sé por qué, algunas cosas que son importantes. Porque es importante notar que la travesía no se dio, porque es un final abierto de esa forma. Es un final, está otro lado, la otra orilla, la orilla pagana, en este caso sería del otro lado, no se ha alcanzado aún. Lo veremos cuando con la mujer cananea, si finalmente la travesía se dará y se llegará a otra orilla. Hay que llegar a una orilla nueva. Entonces, y con eso vamos entonces terminando. Es una narración que tiene su corazón en medio del lago, dentro de la tempestad, donde se conjunta la salvación con los problemas, con las dificultades, y la fe con la duda, la esperanza con el temor. Y pero nos da a entender qué camino hay todavía que hacer, porque hay una orilla que todavía no hemos alcanzado y que tendremos que alcanzar a través de las narraciones que siguen después de este evangelio. Bien, aquí le dejo. Muchas gracias por su atención. Les deseo un buen fin de semana. Nos estamos acercando a la gran fiesta de la Asunción de María al Cielo y espero poder el próximo miércoles estar con ustedes. De todos modos, por este medio les avisaré. Bendiciones para ustedes y sus familias. Muchas gracias.